Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El prominente republicano Paul Ryan dice no estar listo para apoyar la nominación de Donald Trump.
El presidente Obama reitera su esperanza de una reforma migratoria en la celebración del 5 de mayo.
Incendios en Alberta, en Canadá, están fuera de control y se extienden peligrosamente.
Y los Raptors empatan la serie con los Heat en las semifinales de la NBA.
Hoy es viernes 6 de mayo de 2016 y desde Washington les saludamos Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal.
El estatus de Donald Trump como presunto nominado del Partido Republicano no se ha trasladado en apoyo del liderazgo del partido.
De hecho, el republicano de mayor rango en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo el jueves que no está listo para respaldar a Donald Trump en este momento como el nominado republicano para la presidencia de Estados Unidos.
Durante una entrevista con CNN, Ryan expresó que quisiera apoyar a Trump, pero que todavía no está en esa situación.
Paul Ryan afirmó que Trump tiene mucho trabajo que hacer para unificar al partido y que muchos republicanos quieren ver un abanderado que personifique los estándares del partido, nuestros valores y principios, dijo.
Ryan, quien ha descartado convertirse en candidato, señaló que el elegido debe unificar todas las alas del Partido Republicano y que Trump tiene todo el derecho de convertirse en el candidato y postularse a la presidencia.
Menos de dos horas después, Donald Trump emitió un comunicado cuidadosamente redactado en el que dice, y citamos, «No estoy listo para apoyar la agenda del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan».
En el comunicado, Trump agrega, quizás en el futuro podamos trabajar juntos y llegar a un acuerdo sobre lo que es mejor para el pueblo estadounidense.
Y mientras los candidatos siguen en campaña, el voto latino está aún indeciso, pero consciente de su importancia.
Celia Mendoza explora el tema con los votantes en Nueva York.
Se espera que en las elecciones generales de noviembre, más de 13 millones de hispanos voten para elegir un nuevo presidente. Dentro de ellos se encuentra Mayra Aldaz, quien vive en Nueva York y acaba de recibir su ciudadanía.
Una de las razones por las que me convertí en ciudadana fue obviamente porque quería votar en estas elecciones de este año, porque pienso que el voto latino va creciendo cada día más y mientras más votos, podemos representar a aquellas personas que todavía no pueden votar.
El estado de Nueva York tiene 1.3 millones de latinos registrados para votar, de los cuales, según la organización NALEO, 955.500 estarán ejerciendo su derecho en el mes de noviembre. Esto es un incremento del 14% en comparación del año 2002.
En Nueva York, el 70% de latinos son demócratas registrados, comparado con un 8% de los republicanos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¡Rayando el sol en la Casa Blanca!
La Casa Blanca celebró el jueves el 5 de mayo con un menú poblano y con la música de Maná, el grupo ganador del Grammy, que colaboró en la segunda campaña electoral del presidente Barack Obama en 2012. Y el presidente Obama dio una sorpresa con sus palabras de bienvenida.
Buenas tardes. Feliz 5 de mayo. Bienvenidos a la Casa Blanca.
El mandatario aprovechó la ocasión para destacar su frustración por la demorada reforma de inmigración en el Congreso.
Juntos continuamos luchando por arreglar nuestro disfuncional sistema de inmigración. El hecho de que no hayamos podido lograr que el Congreso lo apruebe ha sido uno de los aspectos más frustrantes de mi presidencia, pero seguiré utilizando los mecanismos legales permitidos para hacer este sistema más justo, más inteligente y más justo.
Al mismo tiempo, Obama remarcó que las órdenes ejecutivas autorizadas durante su mandato abrirán la puerta para que finalmente se logre una reforma inmigratoria integral en el próximo Congreso.
Entre tanto, Donald Trump puede haber tenido las mejores intenciones al enviar un tuit el jueves con una foto suya comiendo un plato de comida mexicana, pero a los hispanos no les cayó nada en gracia.
Amo a los hispanos, escribió Trump, haciendo notar que enviaba un mensaje de felicitación por las fiestas del 5 de mayo que se celebran aquí en Estados Unidos, pero no en México.
Pero el tuit de Trump sonó ofensivo y condescendiente al venir de un candidato que ha ofendido profundamente a muchos de la comunidad hispana.
Comerse un taco o usar un sombrero no la hace con nuestra comunidad en 2016, apuntó Janet Munguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, la organización de derechos civiles hispana más grande de Estados Unidos.
El Latino Victory Fund, un grupo político de izquierda, difundió un comunicado en el que dice que Trump está apostando a su retórica racista, anti-inmigrante, anti-latina y anti-mexicana.
Y el expresidente de México, Vicente Fox, que en varias ocasiones ha criticado las ideas de Trump, comentó, y citamos, «Veo que ahora come enchiladas. Espero que no le cause indigestión».
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Aunque el Departamento de Justicia y el FBI no han encontrado mucha evidencia de que el correo electrónico personal de Hillary Clinton haya roto reglas de seguridad, las autoridades todavía siguen investigando y esperando la oportunidad de entrevistarla.
De acuerdo al Washington Post, al equipo que investiga los correos de Clinton, se han unido los fiscales que procesaron exitosamente a Zacarías Moussaoui, el único de los terroristas que participaron en los ataques del 11 de septiembre y que fue capturado, y que también se ocuparían del caso de Edward Snowden en caso de que éste regrese alguna vez a Estados Unidos.
Los investigadores han estado entrevistando al equipo de trabajo de la exsecretaria de Estado, incluyendo, según reportó CNN, a Huma Abedin, la principal asistente de Clinton. Otro de los entrevistados ha sido Brian Pagliano, quien ayudó a instalar el servidor de correos de Clinton.
El equipo de campaña de Clinton ha dicho que la candidata demócrata se ha ofrecido para contestar cualquier interrogante que pueda ayudar al Departamento de Justicia a completar la revisión y espera que cualquier persona en su entorno que sea requerido para declarar haga lo mismo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó las sentencias a 58 reos federales que cumplían largas condenas en prisión por delitos no violentos relacionados con drogas y afirmó que muchos delincuentes no violentos son obligados a pagar sus errores con penas que son excesivamente duras.
18 habían sido sentenciados a cadena perpetua porque la ley así lo obliga, a pesar de que algunos jueces creyeron que el castigo era demasiado severo.
Al tiempo de dar a conocer su decisión, el presidente Obama dijo que no tiene sentido obligar a que un delincuente no violento condenado por drogas cumpla un castigo de 20 años o, en algunos casos, prisión perpetua.
Un castigo excesivo así no corresponde con la ofensa, dijo Obama y añadió, es malo para los contribuyentes y no nos hace más seguros.
El presidente Obama designó a la actual representante de los Estados Unidos ante la OEA y ex embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, como nueva secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, en reemplazo de Roberta Jacobson, quien asumirá funciones como embajadora de Estados Unidos en México.
La información fue confirmada por el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner.
Estamos muy complacidos de la juramentación de Roberta Jacobson como nuestra nueva embajadora en México y la felicitamos al tiempo que damos la bienvenida a la subsecretaria Aponte.
El nombramiento de Aponte es algo poco usual, ya que pasará a ocupar el puesto sin someterse al proceso de confirmación del Senado y estará en un cargo interino hasta enero de 2017, cuando finalice el mandato del presidente Barack Obama.
Hacemos una pausa. Al regresar, estaremos informando sobre los masivos incendios que han destruido partes de la provincia canadiense de Alberta.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente. finalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Incendios forestales fuera de control han forzado a evacuaciones sin precedentes en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá.
Temperaturas extremadamente altas y fuertes vientos han alimentado las llamas que comenzaron el martes por la noche. Unas 90.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Algunos de los casi 50 incendios están cerca de las arenas bituminosas, la tercera reserva de petróleo más grande del mundo.
La premier de la provincia de Alberta, Rachel Notley, realizó una gira aérea por el área el jueves.
La provincia ha declarado un estado de emergencia provincial y lo que eso significa es que el distrito regional reportará a través de la provincia y estará en mejor posición de coordinar todos los recursos que necesita para enfrentar la situación.
Los vuelos comerciales sobre el área han sido suspendidos y aproximadamente 16.000 estructuras han sido destruidas por el fuego.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau exhortó a los ciudadanos a estar juntos y prometió ayuda federal para Alberta.
Se pronostica que las temperaturas desciendan en los próximos días, pero sin pronóstico de lluvias será difícil controlar los masivos incendios.
Corea del Norte lleva a cabo una de las reuniones políticas más grandes en décadas en Pyongyang, el séptimo congreso del Partido de los Trabajadores que comenzó este viernes.
Después de invitar a cientos de periodistas internacionales a cubrir su primer congreso del partido en 36 años, Corea del Norte prohibió su ingreso al evento.
Entre tanto, Estados Unidos está en consulta con sus aliados asiáticos para monitorear la situación en la península coreana durante la reunión de alto nivel de representantes del partido que se espera resulte en el cambio de algunos altos funcionarios.
Washington también anticipa que el aislado gobierno aproveche esta ocasión para lanzar un misil o realizar una prueba nuclear.
El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dice que Pyongyang está sintiendo el impacto de las sanciones impuestas el mes pasado por violaciones a restricciones a pruebas de misiles.
We've already seen signs that these
Ya hemos visto señales de que estas sanciones están teniendo efecto, que el régimen en Corea del Norte está sintiendo los efectos de estas sanciones. Pero, obviamente, no han hecho lo suficiente o dado pasos concretos para cumplir su compromiso y sus obligaciones internacionales para desnuclearizar. Entonces, vamos a continuar viendo formas en que podamos aplicar y aumentar la presión sobre ellos al mismo tiempo que garantizamos la seguridad de la península.
Washington ha comenzado discusiones formales con Seúl para el potencial despliegue de un sistema de misiles de defensa en Corea del Sur.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Se lleva a cabo el conteo de los votos en Londres tras la elección que daría a la capital británica su primer alcalde musulmán.
Sadiq Khan, un exministro de gobierno de 45 años, hijo de inmigrantes pakistaníes, aparentemente se dirige a la victoria en lo que los musulmanes británicos ven como un punto de inflexión. Pueden pasar varias horas antes de que se conozcan los resultados.
Sin importar si Khan gana o no, los británicos musulmanes ven el estatus del favorito en la contienda como una señal de creciente poder político en la sede de uno de los imperios más grandes del mundo.
Cuando llegamos no había una mezquita, orábamos en una casa, en el sótano de una casa, dijo la Voz de América Mohamed Lalmai, un dueño de un restaurante que ya está jubilado. Lalmai nació como un súbdito británico en la colonia que ahora es Pakistán antes de llegar a Londres hace 55 años.
Sadiq Khan, quien representa al Partido Laborista, es hijo de un conductor de autobús y de una costurera. En un campo de 12 candidatos, Khan se disputaba la alcaldía de Londres frente al favorito del Partido Conservador, Zach Goldsmith, quien es judío y hijo de un multimillonario.
Batallas entre combatientes vinculados a Al-Qaeda y fuerzas del gobierno sirio dejaron 73 muertos en una población cerca de Alepo, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Los yihadistas recuperaron el viernes a primeras horas el poblado de Khan Tuman y otros adyacentes después de casi un día de combates con fuerzas gubernamentales.
La población está ubicada a unos 15 kilómetros al suroeste de Alepo y es de importancia estratégica para los rebeldes debido a su proximidad a la carretera Damasco-Alepo, que conecta la capital Damasco con varias importantes ciudades a lo largo de la frontera occidental siria.
El ataque fue llevado a cabo por un grupo de insurgentes islamistas conocidos como Jaish al-Fatah, que ha rehusado recientes esfuerzos de Estados Unidos y Rusia por disminuir los combates en Alepo.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos sobre acusaciones del gobierno de Venezuela contra la OEA.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa y Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El gobierno de Venezuela acusa a la OEA y a su secretario general de aliarse con la oposición política de su país.
Álvaro Algarra informa desde Caracas.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, la canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó a Almagro de respaldar acciones de la oposición venezolana para invocar la Carta Democrática Interamericana, un documento que contempla la intervención del organismo si ocurre una alteración grave de la democracia en uno de los países miembros.
Desde algunos factores de la organización, se nos amenaza con la Carta Democrática Interamericana. Esto es prácticamente, de verdad, tengo que decirlo, grave, pero además risible.
De igual forma, el presidente Nicolás Maduro aseguró que con la Organización de Estados Americanos no desea tener ningún tipo de relación.
Con UNASUR, todo. Con la OEA, nada. Así lo digo. La OEA para el basural de la historia. La UNASUR a la nueva historia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó la decisión de la Corte Suprema de suspender al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como una medida acertada.
Mejor tarde que nunca, dijo textualmente Rousseff, a tiempo de reiterar que Cunha había conseguido presidir lo que denominó como el lamentable proceso de juicio político en su contra.
El comienzo del proceso de juicio político fue un chantaje del señor Eduardo Cunha, que le pidió al gobierno los votos para impedir su propio juicio en la Cámara de Ética de la Cámara Baja. No se los dimos y él entró con el pedido de juicio político, dijo Rousseff.
Por su parte, el jefe de la Abogacía General de la Unión, José Eduardo Cardoso, respaldó las declaraciones de la presidenta Rousseff, afirmando que la suspensión de Eduardo Cunha confirma la tesis del gobierno de que el diputado actuó con el objetivo de obstaculizar su propia investigación.
Cardoso dijo asimismo que se está tramitando la anulación del proceso para el juicio de responsabilidades contra la mandataria.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Toronto Raptors derrotaron el jueves por 96-92 al Miami Heat en tiempo extra para empatar a un triunfo por bando su serie semifinal de la Conferencia Este. DeMar Carroll anotó 21 puntos, Jonas Valanciunas contribuyó con 15 unidades y 12 rebotes. Valanciunas registró 11 puntos y 7 rebotes en el cuarto periodo y tiempo extra para ayudar a que los Raptors evitaran perder juegos consecutivos por primera vez en esta postemporada. DeMar DeRozan encestó 20 unidades, Kyle Lowry añadió 18 y Terrence Ross sumó 10 para Toronto. El tercer encuentro se llevará a cabo el sábado por la tarde en Miami. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, consideró inminente el anuncio de una decisión sobre si se realizará este mes en Puerto Rico dos juegos entre los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami. Distintos peloteros han expresado preocupación por jugar en Puerto Rico al considerar que existe el riesgo de contraer Zika. Manfred afirmó el jueves que un anuncio sobre si la serie cambiará de sede se realizará el viernes o el lunes, cuando muy tarde. Los equipos tienen previsto jugar el 30 y 31 de mayo en San Juan para celebrar el Día de Roberto Clemente. En esa fecha, las mayores suelen unirse para rendir este homenaje. Y la Cámara de Decisión del Comité de Ética de la FIFA sancionó este viernes con una inhabilitación de por vida de toda actividad ligada con el fútbol al chileno Sergio Jadue, expresidente de la Federación Chilena y ex vicepresidente de la Conmebol, y también al colombiano Luis Bedoya, ex vicepresidente de la Conmebol y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, el mundo del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente. totalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América les habla Tony Cano.
This doesn't have to end in a fight, Tony.
En los estrenos de cine de la semana en Estados Unidos, llega la tan esperada tercera entrega de la saga Capitán América, Guerra Civil.
Try to save as many people as we can.
Después de que otro incidente internacional involucra a los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes.
Captain, people are afraid.
Esta nueva situación dividirá a los Vengadores mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y terrible villano.
All right, I've run out of patience. On to Ruth!
Mothers come in all shapes and sizes. Just lucky to have you.
Para celebrar el Día de las Madres, este fin de semana se estrena la edición limitada de Madres e Hijas.
Hello, mother.
Con la actuación de Susan Sarandon, Sharon Stone, Courtney Cox y Christina Ricci.
It was a Thursday. John was working. She said, "I'm going to breed a racehorse."
Otro de los estrenos de la semana es el documental Dark Horse.
We put a sign up on the wall. Anybody wants to join a syndicate of racehorse ownership.
Filmada en lo que era un pueblo minero de Gales, Dark Horse está basada en una verdadera historia de un grupo de amigos de un club de hombres trabajadores que decide asumir el deporte de los reyes de la élite y así crían y entrenan a sus propios caballos de carreras. Criado en un terreno descuidado, su potro crece hasta convertirse en un campeón, superando a los mejores caballos de carrera en la tierra antes de que sufriera un accidente casi fatal.
He always made me feel somebody else for the day.
I won a World Cup for Brazil.
Para los amantes del fútbol también hay una película de estreno. Pelé, el nacimiento de la estrella, que narra la juventud del futbolista brasileño y su ascensión al estrellato, así como su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de Fútbol de 1958.
Now is the time for Pelé.
Es la historia de un muchacho que abanderó las esperanzas y los sueños de todo un país al dirigir al equipo brasileño a su primera Copa del Mundo, convirtiéndose así en una leyenda. Les habló Tony Cano.
Y al final de Buenos Días América, por segundo mes consecutivo, la empresa privada SpaceX hizo aterrizar una vez más un cohete impulsor sobre una plataforma en el océano luego de poner en órbita un satélite japonés de comunicaciones.
El cohete no tripulado Falcon 9 aterrizó en la madrugada del viernes sobre una plataforma en el océano Atlántico frente a las costas del estado de Florida.
El éxito de la operación fue un tanto inesperado debido a que se necesitaba controlar el cohete desde una gran altura para esta misión. Pero cuando el comentarista de lanzamiento declaró "El Falcon ha aterrizado", el dueño de la empresa, Elon Musk, exclamó un "woohoo" en su cuenta de Twitter.
El mes pasado, SpaceX también había logrado una hazaña similar cuando lanzó una nave de carga hacia la Estación Espacial Internacional.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Tweets.
Y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias.